Buenos días. Por favor, abran tus Biblias a Juan capítulo 1. Juan capítulo 1, estaremos ahí en un minuto. El Evangelio de Juan es muy diferente a los otros evangelios. El estilo de la lectura es diferente que los demás, porque se usa un estilo de griego muy simple y diferente. Y como en hebreos, en la clase de hebreos atrás, es poesía. Y habla a Juan muy simple. Además, no solo es el estilo de escritura diferente, sino que la mayoría de las historias en sí mismas son exclusivas del Evangelio de Juan. Historias sobre el primer milagro de Jesús, la resurrección de Lázaro, enseñanzas acerca de Jesús como el buen pastor y sus discusiones íntimas con los discípulos la noche antes de ser traicionado. No vemos en los otros evangelios. Y Juan también deja de lado las historias que se repiten en todos los otros evangelios. No hay mención del nacimiento de la Jesús, transfiguración sin parábolas. Y al principio de los evangelios, él no abre con genealogías como Mateo y Lucas. Juan, de hecho, comienza con un prólogo y vamos a pasar nuestro tiempo esta mañana mirando este prólogo. Es una versión pequeña y miniatura del libro. Hay conceptos que el lector debe buscar a lo largo del libro. Y este prólogo es una pieza de escritura muy hermosa que nos enseña quién es Jesús y nos intenta entender más acerca de él. Y antes de entrar en el texto, es importante tener en cuenta la forma en que fue escrito. Es mi creencia que la forma aquí es en una estructura quiástica. En la pantalla, por ejemplo, tienes puntos distintos. La sección primero, el punto A, se refleja con lo último. Y no dicen lo mismo, pero repiten ideas similares. Pero compartan en su significado. Y este estilo de la escritura no es único a Juan, pero se usa en Shakespeare, por ejemplo. Pero este en particular, hay un punto C que no tiene una reflexión. Fue una estrategia literaria en ese entonces, pero no tanto hoy en día. Queremos crecer y crecer con lo más importante al final. Y Juan está tratando de mirar a la sección en medio de todo. Y lo que creo que veremos es como más allá de comparación es nuestro Salvador. Déjanos empezar en Juan 1. Déjanos leer la primera sección de punto A, 1 a 5. En el principio ya existía el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Él estaba con Dios en el principio. Por medio de él todas las cosas fueron creadas. Sin él nada de lo creado llegó a existir. En él estaba la vida, y la vida era la luz de la humanidad. Esta luz resplandece en las tinieblas, y las tinieblas no han podido extinguirla. Juan empieza con "en el principio", llega memorias de Génesis. Y lo que pasó en el principio fue la creación de todo, la existencia. Dios habló todo. Y Juan empieza con propósito aquí. La palabra existía porque el verbo estaba con Dios. Y más allá que eso, el verbo era Dios. Y Juan empieza con conceptos confusos. Una es la idea que algo podría existir sin haber sido creado. Este concepto fue introducido en Génesis, pero nada o nadie creó a Dios. La misma distinción que se atribuye a Dios en Génesis está incluida con Jesús aquí en Juan. Cosas difíciles de entender, pero lo que vemos en versículo 1 es que Jesús es Dios. Dios era el creador y no fue creado, y también Jesús, y también el creador eterno de todas las cosas. Ambos de estos conceptos viene más tarde en el libro. Y además, la palabra o el verbo de Dios jugó un papel bastante importante en la creación. Nada fue creada sin Él. De nuevo, piensa en Génesis 1, donde Dios creó todo. ¿Con qué? Con palabras. Él habló. Y tenemos la palabra de Dios, o el verbo de Dios. Y aparece que el verbo jugó un papel muy distinto en la creación de los seres humanos. Dice que Él dio la vida a los hombres. No en una vida exactamente, sino dio la luz a Dios. Dios, propósito, dirección, gozo, lo que la oscuridad no pudo entender. Después en Juan, Jesús se llama a sí mismo la luz del mundo. Y Juan 8:12, y de nuevo en 9:5, que Él es la luz del mundo. Y como predicamos la semana pasada, debido a Jesús, somos también las luces del mundo. Sí, Pablo dice en Filipenses 2 lo mismo. Y esa declaración es tan fuerte. Son pasajes como Salmos 36, donde dices que tan precio es tu bondad y amor, porque contigo es la fuente de la vida. En tu luz vemos luz. A través de los proverbios y los salmos, porque hay una distinción de Dios poniendo la luz dentro de hombre. Y aquí no es un error que Juan dio esa distinción a Jesús, la luz y la vida del hombre, que Jesús es Dios. Tienen partes iguales. Déjanos leer el pasaje de Espejo. Pues de su plenitud todos hemos recibido gracia sobre gracia. Pues la ley fue dada por medio de Moisés, mientras que la gracia y la verdad nos han llegado por medio de Jesucristo. A Dios nadie lo ha visto, nunca, el Hijo unigénito, que es Dios y que vive en unión íntima con el Padre, nos lo ha dado a conocer. Y es una anticipación. ¿Quién es la vida? ¿Quién es la luz? quién es el Verbo, como elabora Juan, pone el nombre Jesús. Y Juan dice que Él es la plenitud y excede la ley y de Moisés. Y esa luz que ninguna persona han visto, sí, ha sido visto por los hombres a través de Jesús. Y el Evangelio de Juan es testimonio que esa luz fue visto. Y parte B, empezando en versículo 6, Juan 1:6 nos dice: vino un hombre llamado Juan, Dios lo envió como testigo para dar testimonio de la luz, a fin de que por medio de él todos creyeran. Juan no era la luz, sino que vino para dar testimonio de la luz. Esa luz verdadera, la que alumbra a todo ser humano, venía a este mundo. Y Juan el Bautista sirve como testimonio distinta a los demás. Su propósito era dar testimonio a la luz de Cristo. Y los apóstoles después, Juan el Bautista, fue un testimonio antes de que Jesús estaba ahí en el mundo a los discípulos. Él dice: he aquí el Cordero de Dios. Y más después en el capítulo, y Juan dice que él es el voz gritando en el desierto, lo que llama a la venida del Rey. Y su propósito era preparar el camino para el Rey. Y a los de sí en Dios, en sus corazones, para prepararse por la luz de Dios. Y este es el propósito de Juan. Déjanos leer 14:15. Y el Verbo se hizo hombre y habitó entre nosotros, y hemos contemplado su gloria, la gloria que corresponde al Hijo unigénito del Padre, lleno de gracia y verdad. Juan dio testimonio de él, y a voz en cuello proclamó: este es aquel de quien yo decía, el que viene después de mí es superior a mí, porque existía antes que yo. Y es interesante ver que esa palabra no solo observó a los hombres del Padre, como leímos antes, y no solo él observó a los hombres de los cielos, no, esa luz, el Verbo Jesús, se hizo hombre, llegó a ser hueso, carne, sangre, y no que él fue creado, sino que él llegó a ser en unión con su creación. Y vació a sí mismo como esclavo para servir a su creación. Y Juan el Bautista y Juan el Apóstol dice que Dios habitó entre los apóstoles, dentro de nosotros, y que yo vi la gloria como el unigénito del Padre. Y estamos familiarizados con esa palabra un poco, unigénito, pero tú has oído, aún si eres visitante o nunca ha adorado a Dios, quizás Juan 3:16. Y la palabra unigénito significa gloria única. Y pienso en Moisés en Sinai y su gloria. Sin embargo, esta gloria es más allá que es esa con Moisés. Y la transfiguración con Moisés y Elijah, con Jesús, y se resplandece sus vestiduras. Juan Gaudí vio la gloria de Jesús, el unigénito de Dios. Y Juan testifica de la grandeza. Juan el Bautista está diciendo que esta luz es más importante de yo. Y él es la fuente de la luz y existía antes que yo. Que es interesante porque Juan el Bautista era nacido o fue nacido antes de Jesús. Aún él estaba antes que yo porque la palabra y el verbo es eterno. Y después, en el capítulo, Juan el Bautista está hablando a los discípulos. El Cordero de Dios. Y en el prólogo, Juan el Apóstol nos da un previsto de lo que va a pasar. Vemos que Jesús es Dios. Es la creador eterna de cada cosa. Y nada existe aquí sin Él. Y que Él es la luz y la vida de los hombres, la manifestación perfecta de la luz, de la verdad. Él tiene una gloria única más allá que la ley o los profetas. Y lo hemos visto, pero lo que Juan quiere llegar es a esta sección. Si vas a recibir la palabra o no. Lo que Juan está tratando de sacar es en versículo 13. Que era la luz que estaba en el mundo y el mundo fue creado por medio de él, pero el mundo no lo reconoció. Vino a lo que era suyo, pero los suyos no lo recibieron. Y la palabra dice que él tenía un propósito a venir para los suyos y no simplemente para vivir con ellos. No, él vivió y vino a los suyos para sacarlos de la oscuridad, proveer recursos, ser nacidos hijos de Dios. Este creador, este Dios, no estaba esperando, mirando de afuera. Oh, mi creación, espero que todo salga bien. No, Él vino en la carne con el propósito de guiarnos y llevarnos a Él. Y a los que creen en sus nombres, Él dio y les dio el derecho de ser hijos de Dios. Y es un derecho que no tenemos en nosotros mismos. Versículo 13 nos dice que no es debido a la sangre, ni por deseos naturales, ni por voluntad humana, sino de Dios. Y no tiene que tener con tu herencia, o tu familia, o que seas un hijo de Abraham, o que eres israelita, o que eres hoy en día cristiano como tus padres. No tiene nada que ver con tus padres. Llegas a ser un hijo de Dios a través de Dios y no por la sangre y no por las obras de la carne o buenas obras. No merecemos ser llamados hijos de Dios y no es algo que ganamos por nuestros deseos buenos. Quizás estés en una familia buena y has hecho buenas cosas y tienes deseos buenos en tu corazón, pero no va a llegar a ser un hijo de Dios sin Jesús, sin Dios. Algo que no pudimos hacer nosotros mismos. Pero el pasaje nos dice que los suyos lo rechazaron. ¿Cómo es posible que ellos no reconocieron su propio creador? Okay, hay un hombre ahí proclamándolo en el desierto, pero ellos lo rechazaron. En el día de Jesús, personas han recibido y rechazado a Jesús. La pregunta para ti es si lo recibirá usted. Y hay razones porque la gente no sigue detrás de Dios. Pero creo que hay una razón única y no se base en su apariencia. Aún supongo que su apariencia fuera distinta a lo que esperaba. Quizás como Juan, ellos esperaban esa profeta. Orquita, quizás de rey Saúl, tan grande y alto, pero Jesús no fue así. Pero no es debido a eso que alguien rechace a Jesús. Nathanael diciendo alguien o algo bueno viniera de Nazaret. No es debido a eso. Y no por causa de sus señales. Y admito que después de los señales ellos creyeron. Pero lo que ves en algunos casos que después de creer, ellos no lo siguieron. Miles de personas vinieron a Jerusalén en su entrada a ver el hombre que ha levantado un hombre de los muertos llamado Lázaro. Y admito, es mi pensamiento aquí, pero pienso que la misma gente que está gritando Hosanna en Juan 12 son la misma gente diciendo crucifícalo. Después quizás las personas están interesados, pero por causa de sus palabras, personas van a recibirlo o rechazarlo. Jesús hizo muchos milagros, pero es las palabras que son difíciles. Y en Juan capítulo 6 tenemos una historia muy interesante donde Jesús alimentó a 5,000 personas, pero al día siguiente hay tanta gente ahí y él está hablándoles diciendo: me buscan no por los milagros, porque comieron del pan. Esa frase, me buscan, en Juan 1, de los seguidores más tempranos, ¿qué buscan? Queremos entender a dónde estás alojando. ¿Qué buscan? Solo me están buscando porque les di comida. Sin embargo, voy a utilizar esta oportunidad a hablarles el Evangelio y cosas difíciles. Habla como eres el pan de los cielos y la vida. Y quizás es algo que Él nos diera. ¿Cómo es posible? Ok, tienes que comer mi cuerpo y beber mi sangre. Y esa mena, el que come este pan van a vivir por siempre. Y debido a sus enseñanzas difíciles, en versículo 66, dice, desde entonces muchos de sus discípulos le volvieron la espalda y no andaba con él. Así que Jesús les preguntó, mucha gente rechazó a Jesús debido a su palabra. Sin embargo, más allá en Juan 6, dice que, así que Jesús les preguntó a los doce, ¿también ustedes quieren marcharse? Y Pedro dice, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Son las palabras de Jesús que nos da vida. Como cualquier estudio bueno de la palabra de Dios, deberíamos ver el propósito de la lección en un libro. Y Juan dice su declaración al final, que todo se escrita para que tengan creencia en el Hijo de Jesús, o el Hijo de Dios, Jesús, y que tengan vida eterna. Él quiere que sus lectores pasen tiempo pensando en esto, recibir la luz, la vida, que Jesús es el Cristo, y los que no, ¿a quién será usted? Tienes una selección, que creas more. Es interesante que este prólogo empieza en una manera distinta. En 18 dice que nadie lo ha visto nunca, el Hijo unigénito que es Dios y que vive en unión íntima con el Padre, nos lo ha dado a conocer. Y no tengo problema con la traducción aquí, pero la griega dice, Él ha explicado. Porque, ¿cuál es el objetivo? Él dice todo esto en este prólogo. Él ha explicado, ... Tienes que ver lo que Jesús ha explicado de Dios. Es una invitación continuar leer. Y parte de la invitación esta mañana, y para los que no lo saben o conocen a Jesús, pero les invito, continúen leyendo, a entender a dónde estás frente de Jesús y de Dios, en, para que pudieras llegar a ser un hijo de Dios. Hemos visto y leído que Jesús es Dios, no fue creado y creó a todo en este mundo, y que Él vino a vivir y habitó con nosotros, pero fue rechazado por los suyos para el propósito de crear los hombres en una creación nueva para ti y para mí. Porque si lo crees, Jesús dice en Marcos 16, los que están bautizados son salvos, y no debido a su acción, sino de la gracia de Dios les ha permitido ser hijo de Dios. Todo está listo si estés listo mientras nos levantamos y cantamos.